Ya estamos con Ignacio Munyo, economista, todos lo conocen, doctor en economía por la Universidad de San Andrés de Argentina, tiene una maestría en economía en la Universidad de Chicago. De eso vamos a hablar, incluso de alguna cosa que sale estrictamente de lo económico. Profesor y director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa de la IEM y Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, ¿no? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Alfonso. Buenos días, Mauricio. Es un gran gusto estar aquí.
Bueno, ¿es un Chicago Boy?
Bueno, pasa que esa definición es una definición con mucha connotación. En realidad, la universidad... Soy egresado de la Universidad de Chicago. O sea, eso es lo que soy. Nada más ni nada menos que eso.
Muy bien. Bueno, ese
no
es el tema.
No le asigna otro significado.
Sí, en un momento fue motivo de mucho debate. Acá se usaba, digamos, desde la izquierda en particular, se usaba como
de
una
forma
connotación
despectiva,
negativa, ¿no? Claro. Etcétera, etcétera.
Ahora, un comentario interesante, porque la Universidad de Chicago, más allá del Departamento de Economía, es una universidad de izquierda, muy de izquierda. Toda la parte de filosofía, es una orientación claramente de izquierda. Claro, la gente tiene esa imagen de Pinochet, de Chile, pero no es así la historia. Es una universidad que cuestiona todo permanentemente.
Sí, sí. Y hay varios economistas dentro del lobby oficialismo que pasaron por allí también, ¿no?
Munyo, hay muchos temas para hablar, pero tenemos que empezar por la coyuntura. Se conoció el dato de la inflación, 6,7, continúa desacelerándose, ingresa en el rango meta. ¿Cómo ve este dato?
Es un buen dato, o sea, así a primera vista, cuando uno ve que después de casi 7 años tenemos la inflación adentro del objetivo del Banco Central, tenemos que saludarla con expectativa y con alegría. Ahora, es importante tener en cuenta por qué pasa esto a la hora de poder luego decir si esto es sostenible y qué desafío presenta esto. Y bueno, si uno mira los números y empieza a desagregar la canasta de bienes y servicios que compone el IPC, una división muy simple en dos grupos. Aquellos bienes de la canasta que evolucionan con el dólar, que los economistas le llamamos transables, y aquellos bienes de consumo de los uruguayos que su precio se fija en el mercado interno, más allá de lo que pasa con el dólar. 40% de estos bienes son los que se fijan con el dólar. Rápidamente, cuando el dólar baja, bajan. Cuando el dólar sube, sube. Bueno, la inflación metida en estos bienes es hoy 3,9%, no 6,7%. Y la inflación de los otros, los que no dependen del dólar, es 9,2%. El promedio ponderado es el 6,7% que tenemos ahora. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que el impulso viene dado de la parte de aquellos bienes que dependen del dólar. Por lo tanto, el dólar está jugando un papel preponderante. Si uno mira el dólar hace un año atrás, ve que estamos ahora con un dólar que es 10% más abajo. Estaba 32 hace un año atrás el dólar. Si uno mira el mes de marzo, que es el dato puntual que salió, el dólar estuvo planchado totalmente en 28,5 durante todo el mes de marzo. Por lo tanto, esa presión favoreció a que los precios sigan bajando. El desafío se empieza a jugar ahora. Porque el partido en serio para contener la inflación es cuando el dólar empiece a subir, no cuando el dólar... Es como venimos en la vuelta ciclista de bajadora, empieza la parte de la subida.
Y uno se pregunta por qué está tan bajo, bajó de 32 ahora, y por qué piensa que va a subir.
Bueno, si uno mira, por las mismas razones que bajó, es por la que va a subir. Porque acá bajó por factores internacionales. No es que hizo algo el gobierno puntual para que el dólar bajara tanto.
Bueno, el gobierno compra.
Sí, pero... Esos son los efectos que hoy tiene el gobierno, la intervención que puede hacer el Banco Central, son muy pequeños relativo a las fuerzas que vienen de afuera. La tendencia viene clara. Márgenes se mueven, pero cuando la ola viene, tapa todo. Y así fue la ola que empezó en abril del año pasado, que el dólar empezó a caer acá y en todos los países del mundo, porque el dólar fue el que cayó, no fue el peso uruguayo el que se valorizó, porque igual pasó con el Nuevo Sol en Chile, el ringgit de Malasia, el peso argentino y el real brasileño, con contextos internos totalmente distintos. Entonces pasó en todos lados. Y ahora lo que esperamos que pase es que en la medida que se sigan concretando las subas de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es básicamente el motor del valor de la moneda americana, el dólar naturalmente tiene que seguir una tendencia ascendente a lo largo del año. No va a ser de golpe, no va a ser muy fuerte, pero hoy, al día de hoy, nuestros números indican que, incorporando este supuesto, que van a haber por lo menos 3 subas más de la tasa de interés de Estados Unidos en lo que falta del año. El dólar nos da que va a cerrar en torno de 31, 30,8, 31 a fin de año. Bueno, con un dólar subiendo, poquito, ¿no? O sea,
muy poco,
estamos hablando
muy poco
de los valores actuales a 31, bueno, ahí ya a nosotros nos da, en nuestro modelo de proyección de inversión, que incorpora justamente el valor del dólar como una variable explicativa de la inflación, y una inflación en 8.5 a fin de año. O sea, todo indica que es muy difícil mantener la inflación adentro del rango si el dólar empieza a subir. Y de que el dólar suba es una variable que depende más que nada de factores internacionales, y creo que no se va a frenar. Es sano que la economía también recupere un poco de competitividad, y el combo es más complicado, lo que quiero decir. El partido en serio para bajar la inflación, repito, se empieza a jugar el día que el dólar empiece a retomar una senda ascendente, y ahí es donde van a haber que alinear otras variables para lograr tener un shock de confianza, de compromiso. Es muy bueno que ya esté, ahora hay que mantenerla. Y ahí es donde realmente vamos a creernos todos que tenemos una inflación que tiende al centro del objetivo, que es el 5, ¿no?
Claro. Munjo, ¿y no influyó en este dato de inflación también una baja del consumo aquí en el mercado interno?
El mercado interno tuvo un freno el primer semestre del año pasado, pero ya en el segundo semestre del año pasado y en el primer trimestre de este año no está muy frenado, que digamos. Recuerden que tuvimos una excelente temporada turística, tuvimos un primer trimestre que va a ser muy bueno cuando se conozcan los datos, que se van a conocer todo recién en junio, pero venimos, diría yo, con una economía que no se enfrió lo que sí pasó entre diciembre del 2014 y mediados del año pasado. Ese sí fue un periodo de estancamiento. Ahí sí, el consumo y la economía en su conjunto, entre esos dos momentos, 6 meses fueron, un año y medio, diciembre del 2014 hasta junio del año pasado, la economía estuvo exactamente en el mismo nivel, un estancamiento absoluto. A partir de junio del año pasado y hasta hoy, viene una tendencia ascendente, que es lo que por parte del equipo económico se anuncia como un nuevo cambio de ciclo, ¿no? Que ahora estamos revuelta, retomando una senda de crecimiento fuerte de la actividad económica. Ahí nosotros tenemos un poquito de cuidado para poder asegurar que puede pasar eso, porque de nuevo, o sea, el contexto internacional está muy complejo, y en Uruguay, para bien, para mal, nos guste, no nos guste, lo que pasa acá adentro se juega mucho afuera. A nosotros, en nuestras proyecciones que usamos para proyectar el PBI, en nuestros modelos, el 67%, 2/3 de lo que pasa en la actividad económica en el Uruguay, viene determinado por factores externos, internacionales y de la región. Por lo tanto, para decir qué va a seguir pasando con la actividad y con el consumo y cuánto puede presionar, va a depender mucho cómo se desenvuelve estos factores externos, y ahí lo que prima es la enorme incertidumbre.
Uh-huh. ¿Y el déficit? ¿Qué piensa del déficit? El déficit fiscal a febrero, los últimos 12 meses, llegó al 3,8 del PBI. El ministro Astoria ha reconocido que le preocupa, pero dice que es manejable. ¿Cómo la ve usted?
Yo creo que todavía está en niveles manejables. Ahí comparto lo que dice el ministro. Cuando uno mira el déficit, no puede mirar el número solo. El déficit, al igual que una familia, que una empresa, depende de si es pagable. Y si es pagable implica si la familia, la empresa o el Estado tiene acceso a crédito, porque obviamente no le alcanza con los ingresos que tiene para pagar, pero si tiene acceso a crédito barato, como ha pasado durante todos estos años, y en la medida que al día de hoy sigue teniendo, la deuda y el déficit se hacen financiables. Claro, o sea, esto no es infinito, ¿no? Llega un momento que, bueno, los mercados, los prestamistas, los que le prestan a uno, dicen, bueno, basta, porque ya para prestarte ahora te tengo que cobrar bastante más caro el crédito, una tasa más alta. Eso no ha pasado todavía. Los mercados le siguen prestando tasas bajísimas a Uruguay. Pero de nuevo, en la medida que las tasas internacionales empiezan a subir, Uruguay no va a quedar al margen. Entonces, haga lo que haga Uruguay, naturalmente, por tendencias de todo el mundo, se le va a encarecer el acceso al financiamiento. Entonces, hay que incorporar esto en una trayectoria dinámica de largo plazo de la deuda, y es lo que el gobierno incorpora también y dice, bueno, esto por ahora está sostenible, no puede seguir deteriorándose, y hay que tratar de frenar este deterioro y hacerlo converger al 2,5, bajar un punto del déficit, como fue lo que se planteó hace poco tiempo por el gobierno.
Claro. La otra pregunta también es más allá de cómo manejarlo, es por qué se generó el déficit, por qué se gastó, porque esto es gasto.
Sí, si uno analiza con números la situación fiscal, está bueno tener una ventana de 10 años. Si uno agarra ¿Qué pasó del 2006 hasta ahora con la situación fiscal? Es interesante porque en el 2006 teníamos equilibrio fiscal. Cada peso que entraba se gastaba y había déficit fiscal cero. Hubo un primer periodo muy marcado que pasó de 2006 hasta 2012, principio de 2012, donde se gastó cada peso que entró. Hubo un 40% de ingresos extra. En términos reales, la recaudación del gobierno fue 40% más grande que la que era en el 2006. Imagínense que ahora tenía 40% más para gastar. Bueno, se gastó todo en aumento de gasto. Todo, cada peso se gastó. De hecho, en principio de 2012 había equilibrio fiscal también, déficit fiscal cero. A partir de 2012 se empieza a complicar el partido. ¿Por qué? Bueno, porque la actividad económica empieza a aflojar un poco, el gasto público no se entera, sigue creciendo como antes, y desde el 2012 hasta el fin de la administración Mujica, el gasto público crece un 30% en términos reales, cuando los ingresos crecen al 15%, que es la mitad de lo que crecieron los gastos. Y ahí se genera esta brecha fiscal de 3,5, 3,8, que se ha mantenido constante desde que asumió la actual administración, pero que viene heredada en algún sentido de esa expansión que hubo del gasto entre 2012 y fines de 2014, muy por encima del crecimiento de la economía y del crecimiento de los ingresos del gobierno. Este gobierno intenta frenar el gasto, pero no lo logra, porque sigue creciendo el gasto. Menos que antes, a unas tasas menores, pero sigue lentamente creciendo el gasto, y el gobierno trata de correr de atrás el crecimiento del gasto con mayores ingresos, con cambios tributarios, con ajuste de tarifas, para contribuir a financiar este gasto, y así es como estamos en una situación actual que es compleja, porque hay mayores demanda de gastos, pero ya no hay por dónde rascar para financiarlos, y esa es la realidad actual. Ya no queda dónde ir a buscar, no queda piedra para levantar y buscar abajo dónde buscar recursos para financiar este gasto que quedó colgado allá arriba en niveles que son, en términos reales, 70% más alto que lo que era en el año, hace 10 años atrás.
¿Y dónde está ese gasto?
Está en sueldos.
¿El ingreso de funcionarios?
Están en funcionarios. Hay un volumen mucho más grande de funcionarios que los que teníamos en el año 2006, con sueldos que crecieron mucho también. Uno dirá, bueno, si uno mira los números, ¿dónde es que creció más? Bueno, la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, contrató mucho. Salud Pública también. ACE, son los que más contrataron. Pero también si uno mira empresas públicas, ve que también aumentaron bastante el número de funcionarios ahí, en relación a la actividad que realizan, con tendencias a automatización, incorporación de maquinaria, incorporación de tecnología, pero aumento también de funcionarios. Entonces ahí es compleja la situación, pero la gran mayoría del aumento del gasto viene por sueldos y por algo que también es importante tenerlo en cuenta, por transferencias, por ejemplo, a la Seguridad Social, al FONASA. El FONASA es un temón ahí que se ha generado,
pero ni lo diga,
una carga cada vez más pesada de fiscal.
Desde todo punto de vista. Ahora viene,
sí, sumado a la estafa.
O sea, ahora vienen, se abren unas puertas ahí que no sabes a dónde conducen.
Yo diría que estamos en una situación donde va a costar, pero no va a haber más remedio que empezar a mirar con lupa gastos y empezar a cortar. A mí no me gusta esto que se dice usualmente en el Uruguay, que el gasto es 80%, 70% inflexible a la baja, que es que aumenta solo. Aumenta solo porque nadie quiere cambiarlo, o sea, y porque es doloroso. Hay una parte sí que uno no puede afectar porque entra en default, si no paga la deuda pública y los intereses de la deuda pública, eso sí. Pero si las remuneraciones totales del Estado son difíciles de bajar.
¿Pesa mucho la deuda hoy?
Bueno, pesa poco. En el total del gasto, los intereses que hay que pagar todos los años es una magnitud pequeña con respecto a los restos de los rubros de transferencias, pasividades, salarios. Esa es la masa grande que tiene el gasto público y difícil de afectar. Pero hoy estamos en una situación que la administración que hemos tenido en los últimos 3 años nunca le tocó vivir, que es, hay necesidades para seguir financiando gastos, porque la educación con el presupuesto actual que tiene no puede lograr resultados que se obtienen en países que gastan mucho más. Lo que no quiere decir que si se aumenta va a tener mejores resultados.
No,
eso,
no, no,
eso ya lo hemos visto. No, claro. El sistema de cuidados en primera infancia es muy importante. Ahí se juega el futuro y ahí se sabe, está estudiado por todos lados, que la mejor inversión que se puede hacer es en personas entre 0 y 3 años, que eso tiene resultados en los resultados que puede lograr esta persona en la universidad el día dentro de 20 años. Entonces, ahí se juega la vida y ahí no tenemos plata. básicamente, y estamos gastando en otras cosas. Entonces es hora, eso es lo que yo creo, de redistribuir gastos. Y ahí es la tarea compleja que tiene este gobierno, que es, bueno, ya no alcanza para aumentar solo, sino que hay que aumentar en algunos lugares, pero hay que sacar de otros.
Y usted decía, Munyo, hay que cortar. ¿Y ahí hay que entrar al corte con serrucho o con motosierra?
No, con bisturí de un cirujano, con la precisión de un cirujano. Esto es cuestión de analizar dónde es que se filtra. Hay, cada uno tiene sus anécdotas. Hay que estar metido en cada una de las oficinas para darse cuenta de lo que pasa en las empresas públicas. Hay por todos lados. Esto no es cuestión de venir a cortar con la rama entera con la motosierra, sino las hojitas de las puntas. Si uno va juntando hojitas y hojitas y va recortando los bordes, tal vez alcance.
Y en este marco, en este contexto que usted describe, ¿cuál cree que debería ser la tónica de la próxima rendición de cuentas?
La tónica es lograr algo que no está planteado, diría yo, explícitamente, lo que acabo de decir, una redistribución de gastos y no ir hacia un mayor, un intento de generar nuevos ingresos para el gobierno buscando nuevos impuestos que hasta ahora no se han incluido, a pesar de los intentos permanentes de un grupo dentro del partido de gobierno que quiere cambiar nuestra estructura tributaria en algunos aspectos. Ahora, a mí lo que más me preocupa de toda esta discusión es que se estén discutiendo, que a veces estén sobre la mesa, que a veces sí, que a veces no, impuestos que afectan a la inversión y la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque, ¿cómo va todo esto? Uruguay, en los últimos 12, 13 años que tuvo un crecimiento solo comparable con la posguerra. O sea, Uruguay no había tenido un boom tan grande de crecimiento económico desde el 45 hasta el 53. Es el único antecedente histórico e incluso este lo superó. ¿Por qué pasó esto? Por una razón muy simple. Tuvimos un boom de inversión extranjera que llegó al país a financiar desde plantas de celulosa hasta energía eólica, revolución en el agro, energía solar. Todo lo nuevo que pasó vino en gran parte financiado del exterior, que generó derrames internos y desarrolló otros sectores. Ahora, eso que pasó está siendo muy difícil de mantener. Hoy tenemos niveles de inversión extranjera directa que son 3 veces menores que lo que eran en el 2013. 2 veces menores que lo que eran en el 2014. ¿Por qué? ¿Porque cambiamos mucho nosotros? No. Porque el mundo está cambiando. Porque cada vez es menos atractivo invertir en Uruguay relativo a empezar a pensar en invertir en Estados Unidos, en Europa, que se empieza a recuperar. Las economías que mueven la inversión, que son el 80% de la inversión mundial, que son Europa, Estados Unidos y Japón, están empezando, fundamentalmente Estados Unidos, Europa, no tanto Japón, a tener oportunidades de inversión. Y ahí empezamos a competir en otras ligas, porque hasta ahora eran la inversión en Estados Unidos tenía una tasa cero. O sea, prácticamente no tenía ningún retorno. Y entonces un inversor internacional decía, bueno, vayamos a invertir en una economía emergente como Uruguay, como Perú, como Chile, como el sudeste asiático, que todos tuvieron un mundo de inversión similar al de Uruguay y hoy están teniendo problemas para atraer inversión. Incluso Argentina. El presidente Macri viaja permanentemente al mundo a buscar inversiones porque tiene y lo mismo que hace nuestro presidente y lo hace bien. A mí me gusta decir que lo que está pasando hoy es que lo que falla es el pique. Hoy cuando es como ir a pescar y hay cada vez menos pique, lo que no quiere decir que no haya que ir. Hay que ir más todavía y mejorar la carnada.
Y en ese contexto, ¿qué importancia tiene la nueva planta UPM?
Está en ese contexto, porque la lupa que se pone en inversión y los detalles que se empiezan a discutir son cada vez más importantes porque los márgenes se achican y relativo a un dólar invertido acá o un dólar invertido en un bono de tesoro de Estados Unidos libre de riesgo sin necesidad de contratar una sola persona ni mover una sola ruta. Esa inversión ya rinde un punto porcentual más que lo que era previo al triunfo de Trump. Ya, sin hacer absolutamente nada. Bueno, cualquiera que invierta en Uruguay, pregúntese o pregúntenle cuánto cuesta generar un punto extra de rentabilidad en una inversión en el país. Eso está pasando. Y volviendo para cerrar el tema de rendición de cuentas. Toda discusión sobre aumentar la carga impositiva de la inversión o cambiar los regímenes de promoción es en el peor momento. Acabo de decir que hay que mejorar la carnada, no empeorar la carnada. Entonces, si hacemos eso, si discutimos, por más que solo sea un ruido, porque es que por más que el ministro de Economía se ponga duro y no lo de, porque están totalmente en contra de empeorar las condiciones, pero que esté en la discusión.
No hay más espacio para aumentar impuestos.
Bueno, porque él está convencido que no es así, pero claro, hay presión, hay discusión, los inversores escuchan, es las discusiones, el ruido, y eso genera que estamos yendo a contramano hacia donde tendríamos que ir en este mundo actual, que es, repito, a mejorar las condiciones para la inversión, no cuestionarlas, por más que al fin y al cabo no termine quedando, pero solo el ruido ese ya no es conveniente en este momento.
Munjo, nombrabas un ratito a las empresas públicas. Hay una que ha estado en el ojo de la tormenta, quizá la empresa más grande del país, que es ANCAP, que finalmente el año pasado dio superávit por 15 millones de dólares. ¿Cómo vio ese balance?
Sí, nosotros hicimos algunos números alternativos de esos 15 millones de dólares para analizar la situación de ANCAP y para poder realmente afirmar o no si esta mejora en resultados puede rastrearse a una mejora en la gestión. Eso es un poco lo que uno quería ver. Y hicimos algunos números. Para empezar, un cálculo muy simple, ¿no? A mí me gusta decirlo, un cálculo de servilleta. Uno agarra una servilleta y hace unos números. Y es muy simple. Empecemos viendo un momento que era crítico de ANCAP, ¿no? El año 2014, último año de gobierno Mujica, ANCAP perdió en ese año 325 millones de dólares. Ahora ganó 15. Pero ojo, perdió 325 millones de dólares, pero tenía que comprar petróleo, el barril, a 100 dólares, a un dólar que estaba en 24, es verdad, era más barato que ahora, pero valía 100. Con estos 15, para esta ganancia de 15 millones, tuvo que pagar, para comprar el mismo barril de petróleo, 50, no 100, la mitad. Si uno hace un numerito y ve cuánto se ahorró en 2016 ANCAP, por la baja del precio del petróleo, que obviamente no tiene nada que ver qué hace y no hace ANCAP, es un precio que viene dado de afuera, tuvimos una bendición en los últimos 2 años que nos cayó del cielo. Bueno, 550 millones de dólares te da. Se ahorró 550 millones de dólares solo por ese efecto, nada más. Entonces uno se pregunta, si ANCAP hubiera tenido que comprar a 100 en vez de a 50, con el dólar de aquel momento, en vez de lo que pasó el año pasado, ¿cómo hubiera logrado tener 15 millones de dólares de ganancia? Bueno, tendría que haber subido los combustibles a niveles inimaginables, totalmente utópicos, cuando ya hoy estamos en niveles de precios de combustible de los más altos del mundo. Cerca de los más altos del mundo. Estamos solo superados por Hong Kong, por algunos países de Europa. Entonces, ese razonamiento para empezar. Entonces yo miro esos números y digo, bueno, tenemos una mejora, se cerró la sangría de pérdida de ANCAP, pero cuidado, o sea, esto se debe a un hecho fortuito que lo capitalizamos en ANCAP. Otro número que a mí me gusta mucho hacer, ¿por qué? Bueno, porque nosotros tenemos una URSEA, que es una unidad reguladora de la calidad y monitor del precio del combustible. La URSEA, lamentablemente, ha perdido atribuciones. En el año 2011 perdió, yo diría, lo más importante que tiene la URSEA, que es la capacidad de influir sobre el precio. Se le sacó ese cometido. Y hoy, básicamente, en los hechos, la URSEA termina siendo, diría yo, un ente testigo de la calidad del combustible. Cuando hay 40 personas presupuestadas trabajando dentro de la URSEA. Entonces yo digo, ¿no? Es verdad. Y la URSEA calcula todos los meses lo que se llama el precio de paridad de importación, que es, bueno, ¿cuánto saldría un litro de nafta en una estación si en vez de producirlo en la teja lo compráramos, lo traemos directamente al puerto, refinado, y obvio, hay que pagar todos los impuestos. Le ponemos arriba todos los impuestos que hoy paga, le ponemos todos los costos de distribución exactos como son hoy, y le ponemos incluso un impuesto, que yo le llamo un impuesto encubierto, al biodiesel, que son estos. Por cada litro de nafta hay 2 pesos que se pagan de sobrecosto al UR. Y hay, por cada litro de gasoil hay 1 peso que se va para el UR. Entonces, poniendo eso, te da que el resultado, si ANCAP hubiera tenido que cobrar el precio en las estaciones de servicio de paridad de importación, la pérdida hubiera sido de 250 millones de dólares, no una ganancia de 150. Y todo gasoil, porque realmente el gran diferencial de precios entre lo que es el precio de paridad de importación y lo que se vende hoy es el gasoil. Hay 10 pesos de diferencia por litro de gasoil. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay en esos 10 pesos de litro de gasoil? Y bueno, ahí tenés la multa de la DGI por 108 millones de dólares, tenés las pérdidas de cemento, tenés todas las ineficiencias que están en esos 10 pesos que paga el sector productivo extra por cada litro de gasoil. Por lo tanto, para cerrar ANCAP, yo digo, está bien el número, por suerte se frenó la sangría, lo voy a festejar el día que presentemos una ganancia, pero autoimponiéndose ANCAP, que no pueda vender en las estaciones a un precio mayor que la paridad de importación, porque eso va a decir que la refinería es eficiente, porque logra... Yo no tengo ningún problema con la refinería, pero claro, hagamos una refinería que funcione de forma tal que logre vendernos a todos los uruguayos un producto al precio de paridad de importación.
Muy bien, creo que...
Muy elocuente.
Muy elocuente y claro todo. Nos quedan muchos temas, entre otros las anécdotas de la cercanía con el presidente Obama.
Cortito, por lo menos.
Claro. Vamos. Usted tuvo la posibilidad de estar muy cerca de la familia Obama.
Sí, mi mujer, Valentina, fue profesora de tenis mientras yo estudiaba en la Universidad de Chicago. Valentina era profesora de tenis en un club de Chicago y de un día para otro llama el gerente del club y dice, acaba de llamar Michelle Obama. Era el año 2008, era el año de elecciones, era la época de las primarias. Estados Unidos todavía estaba peleando contra Hillary en aquel momento, la primaria Obama. Llama Michelle Obama y dice, quiero clase para mis dos hijas, Sasha y Malia, ¿a quién me recomienda? Esto es un ejemplo que yo lo pongo para lo que es una economía donde se basa un país donde lo que importa es la meritocracia. Valentina hacía menos de 6 meses que estaba trabajando en ese club, que era el más grande de Chicago. Había más de 60 profesores, la mayoría americanos. El gerente general dijo, yo tengo una persona uruguaya que hace 6 meses que está, pero con los niños es buenísima. Y la recomendó y empezó a dar clase, se generó una muy buena relación. Michelle Obama se sumó a las clases también después que empezaron las hijas. Y bueno, se generó una muy buena relación durante todo el año electoral, que se cortó abruptamente en el momento que Michelle Obama junto con Barack se tuvieron que ir a Washington a asumir la presidencia. Pero el interín, cuando ganó, por ejemplo, fuimos invitados y disfrutamos mucho.
Gente simple.
No, fuimos al Capitolio, a la inauguration, el día que asumió Obama. Bueno, y nos invitaron a la zona de familia y amigos.
Digo, ¿gente sencilla o no?
Muy amiga, muy, muy sencilla. Michelle Obama, realmente encantadora. O sea, yo no tuve la oportunidad de interactuar tanto como mi mujer, pero con las charlas que tenía, o sea, realmente un carisma.
Sí,
un carisma.
Enviado algún regalo cuando han nacido los hijos, ¿no?
Sí, o sea, cuando nació nuestro primer hijo tuvimos un sonajero de la Casa Blanca de regalo.
Bueno, economista Ignacio Muñoz, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en El Espectador.
Un gusto.